Él estuvo desde el inicio hasta hace unos años, 2021, en esas concentraciones para exigir unas pensiones públicas y dignas. Y ahora lo cuenta en un libro que ha titulado Los viejos no somos tontos. Él es Ángel Fernández Velasco y se encuentra con nuestra compañera Iratxe Celis. Iratxe, kaixegunon.
Egunon, efectivamente, Ángel Fernández Velasco es nuestro siguiente protagonista, el autor del libro que mencionabas, Los viejos no somos tontos, un libro que ahora mismo está en ciernes, está a la vuelta de la esquina, lo publicará la editorial Círculo Rojo, se espera que esta misma semana entre ya en imprenta. En este libro, Ángel ha puesto negro sobre blanco esas experiencias que acumuló durante su participación durante 4 años, entre 2018 y 2021, en las concentraciones cada lunes para exigir unas pensiones públicas y dignas. Es verdad que la necesidad que tiene de dosificar las fuerzas le impiden desde hace un tiempo ser uno más en los habituales lunes al sol, pero lo vais a comprobar, su espíritu de lucha, su compromiso social sigue, Iñaki, intacto. Y aquí estamos, un lunes, 21 de octubre, como no podía ser de otra manera, al sol. Eso sí, no estamos en Bilbao. Este hombre nació hace 84 años en el barrio bilbaíno de Uribarri, pero nos ha recibido donde reside desde hace ya muchos años, en Algorta. Con él nos hemos citado, lo dicho, qué bien que el sol, además, Ángel, ha sido nuestro cómplice, ¿eh? Yo creo que lo hacemos adrede y no nos sale, Ángel.
Así es, los días se acompañan y el sol es amigo, no como otras facetas de la vida. Bueno, pues nada, caixo. Soy Ángel y yo quería un poco recordar una vivencia que la he querido plasmar en un libro. Cuando se plasman las cosas en libro y se dejan escritas, parece como que se fijan más los acontecimientos, los sentimientos, las reflexiones. Y en este caso mío yo quería dejar plasmado para que no se me olvidara a mí y para que volvieran a gozar otra gente que conmigo ha participado en tantas y tantas concentraciones en el Ayuntamiento de Bilbao, por recordar lo que ya se publicó de concentraciones y de cuestiones que había que reivindicar urgentemente, ¿eh? Lo cual no quiere decir que hoy en día todo eso haya ido a mejor, ha mejorado, pero todavía sobre nosotros queda una espada de Damocles, estamos a merced de los gobiernos porque nada se ha fijado por ley y nada ha entrado en la Constitución española, que el artículo 50 dice que las personas de la tercera edad debemos de ser protegidos por este Estado para satisfacer nuestras necesidades primarias. Como esto ha sido así, sobre todo en el año 2015, cuando se juntaron en Bilbao un grupito de personas, pues fue una contestación a una maniobra torticera que hicieron pues para congelarnos las pensiones con el 0,25, ¿no? Eso era una calderilla y eso ya, para lo cara que está la vida, pues no servía para nada. De cara a eso, entonces, pues nos fuimos agrupando más gente y más gente, y luego, a medida que íbamos viviendo las propias concentraciones, se nos iban ocurriendo más reflexiones, que es, yo creo, lo mejor y en lo que en este momento está. El mundo de los mayores, el mundo de los viejos, que a mí me gusta señalar porque tenemos mucha dignidad, hemos sido ultrajados con nuestra dignidad y los poderes, sobre todo de las instituciones y los poderes políticos, nos han ninguneado durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
Bueno, y con estos lunes, no hay derecho. Con estos lunes, Ángel, habéis conseguido marcar también la agenda política en muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, exacto, exacto. Nosotros, efectivamente, nuestro perfil ha ayudado a que se cambie, porque efectivamente nosotros hemos ido ampliando que hay mayores en las residencias, hay mayores en los hospitales, hay mayores en la cesta de la compra que compramos, y la vida nuestra tiene muchas esquinas, y todas esas esquinas hay que cuidarlas. Y nosotros estamos de alguna forma apetecidos por una serie de poderes económicos cuyo dinero nuestro pues les resulta como muy apetecible, valga la redundancia.
Ay, el dinero es apetecible, pero tú nos decías en los previos, Ángel, yo vivo con mucha pasión mi etapa de jubilado, reconoces que existen muchos vacíos institucionales, y fíjate, tengo yo apuntada una frase que nos decías: no somos escoria, no somos gente amortizada. Hay muchas cuestiones, dices, que os afectan por el simple hecho de ser personas mayores, Ángel.
Así es. Nosotros tenemos una dignidad. independientemente de lo que crean los economistas neoliberales, que nos tildan de personas no productivas, porque claro, una mirada, por ejemplo, consumista, hace que nosotros aparezcamos de manera equivocada como personas que al no consumir ya no somos interesantes para esta sociedad, lo cual no deja de ser, aparte de un error, una ignominia, porque nosotros efectivamente somos una generación, la mía en concreto, yo vengo del año 1940 y nosotros vivimos unas carreras en Bilbao en aquellos años para defender la democracia, los derechos humanos y con estas manos, muchos, con las mismas manos mías y de otros, levantamos este país también, ayudamos a levantar hospitales, escuelas, ferrocarriles, tiendas, etcétera, y ayudamos a desarrollar toda una dinámica de vida, incluida la económica. Con lo cual, pues nosotros lo que también queremos es que se nos reconozca esta dignidad, una dignidad que muchas veces no es que sea mucha gente, pero bueno, sí nos hace daño cuando hay gente que nos dice el abuelo Cebolleta, que ya está con las historias de siempre, o joder, oye, tú ponte el sonetone, que es que ya no oyes nada.
O que se te arrincona, de alguna manera, incluso cuando está todavía en activo, en plena etapa, claro, profesional, y que se va orillando un poco a esa persona, ¿no?, por edadismo
así
absoluto.
Es,
está claro.
Es.
¿A qué te dedicabas, por cierto, Ángel, tú, en tu etapa en la vida laboral?
Bueno, yo ya le he estado contando a Irache que yo he tenido como dos fases en mi vida. Una muy religiosa hasta los 35 años y luego desde entonces hasta aquí distinta, totalmente distinta.
Pues empezamos por esa primera porque yo creo que ha marcado de alguna manera ese espíritu de lucha, de compromiso social del que hablábamos, ¿no? Tú estudiaste en el seminario de Derio y fuiste, así te defines tú, como cura, obrero, carpintero, Ángel.
Exacto, así es, así es. Yo quería ejercer el sacerdocio que aprendí, que me enseñaron, que me dijeron que tenía que practicarlo de esa manera, orientar a los pobres, a los más necesitados, a los niños, a las mujeres, a los enfermos, a los más vulnerables. Y en el ejercicio de los primeros momentos de mi sacerdocio en un pueblo, que era un pueblo muy bonito, por cierto, a mí en su día en el seminario me concedieron el honor de tener el mejor destino que entonces existía a niveles nuestros.
¿Qué era?
Plencia.
Vale.
Sí, yo estuve 7 años en Plencia, ¿eh? Y entonces, bueno, yo cuando entré en Plencia, enseguida hice una composición del lugar y me dije a mí mismo que tenía que estar visible junto a los más necesitados, que eran los trabajadores del pueblo, ¿eh? Entonces ahí desarrollé toda mi perspectiva y yo sabía que eso en aquellos años sobre todo pues me iba a traer problemas, y los problemas se vieron enseguida a los pocos tiempos, que fui pues eso, muy perseguido por las autoridades, por los uniformados, etcétera. Y
pasaste por comisaría más de una vez, ¿no, Ángel?
Exacto, pasé por la comisaría de Indauchu 4 veces y luego terminé en la cárcel de Basauri 1 mes y medio con una causa sobreseída por falta de pruebas.
¿De qué te acusaron?
De nada, porque no había nunca, ni en los interrogatorios ellos sabían de qué me querían interrogar, pero bueno, yo era consciente que tenía la conciencia limpia en todos los terrenos, incluso a nivel de armas, pues yo no había hecho ni la mili, o sea, no tengo sensación de ese tipo de dimensiones, ¿no?
La cuestión es que empiezas un poco a alejarte de aquello que para lo que te habías formado chocaba, ¿no? Y además de forma frontal con la realidad que tú vivías. Hasta el punto me decías, Irache, yo renuncié al sueldo del Estado y lo hiciste por coherencia política también y social, ¿no?
Sí, así es. Yo, entre las muchas reflexiones que hacía, porque quería ser coherente, pues me parecía que recibir un sueldo del Estado gratis et amore, simplemente porque el Estado era como era y no me parecía correcto. Entonces yo a los pocos meses renuncié a esa paga. Entonces ya me vinculé de lleno a otras actividades porque yo dibujo y me dedico como profesional también ahora a dibujar abanicos y cosas. Pues bueno, yo entonces ya empecé a dar clases, a vivir un poco otro tipo de vida más independiente y sobre todo una cosa, me hice carpintero. En el pueblo había una carpintería que, bueno, era en la base de Barrica, pero bueno, muy cerca ya de Plencia, y allí me aceptaron, yo tenía entonces 29, 30 años, y me aceptaron para que yo me uniera a ellos, lógicamente, para desarrollar las actividades más duras de la carpintería, como era barrer el taller constantemente, afilar las herramientas y...
Por algo se empieza, ¿no?
Sí, y coger tablones de 3 metros de la madera más dura que hay en el mundo, que se llama el hondo. Uh-huh. Y así aprendí un poco ese oficio, que luego me serviría para cuando ya me secularicé años después, para desarrollar en la vida civil mi trabajo como profesional de la enmarcación de cuadros.
30 años enmarcando cuadros, ¿esto te llevó a tener contacto directo con algún artista, Ángel?
Sí, con muchos. Yo preparé a muchos artistas, exposiciones, y yo, que me gusta mucho ese mundo, pues disfruté mucho hablando con muchísima gente, mujeres y hombres, que dibujan muy bien. Personas que me contaban relatos, me daban noticias que me servían a mí para aumentar mis conocimientos. Y luego, pues bueno, a la vez de eso, antes de casarme, pues estuve también vinculado a las luchas sociales y políticas de Bilbao, ¿no? En concreto, en aquellos años donde en las universidades, en los barrios, en las fábricas, en los comercios, había una contestación colectiva y yo, junto a toda esa gente, también estaba ahí. Luego ya me casé y en estos momentos tengo una familia, tengo una mujer que es muy maja y tengo 2 hijos, hija e hijo.
Los nietos, que no se nos olviden los nietos.
Exacto, y tengo nietos. Entonces, por eso ahora, como haitite, también lo vivo todo más mejor, porque entre los jubilados, por ejemplo, en las luchas nuestras, se incluye también no solo a los hijos, sino también a los nietos. Queremos que nuestros nietos no sufran la pobreza cuando sean mayores, porque esto va para largo.
Pero a ti te preocupa, Ángel, ¿verdad?, el desinterés, así lo llamas, de la clase trabajadora joven. Como que esto no va con ellos, o es la percepción, al menos, que tú tienes.
Sí, efectivamente, la mayoría de ellos no quieren entrar en ese tema. Igual es porque les da vértigo comprender que cuando dejen de ser trabajadores, algún día van a ser también pensionistas.
Es que yo creo que la mayoría ni se imagina que van a poder cobrar una pensión, Ángel.
Claro, pues fíjate qué panorama, ¿eh? Nos claro. Quieren exportar un tipo de economía vinculada al trabajo y eso va a ser muy difícil para mucha gente. No digo ya de los pensionistas cotizantes, sino de las pensiones que no son contributivas, uh-huh. Como por ejemplo la gente que ha tenido mala suerte de tener un hijo con síndrome de Down, por ejemplo, o de haber tenido un accidente laboral, de haberse quedado paralítico. Esas son unas realidades que hasta ahora en la Seguridad Social se sacaban de la famosa hucha de las pensiones, que en realidad, bien dicho, no es la hucha de la Seguridad Social, bueno, que es donde incluye también las cotizaciones de los empresarios. Pero en esa hucha, por ejemplo, pues en un momento concreto ha desaparecido un montón de miles de millones y nadie sabe lo que ha pasado.
Permítame decirte, Ángel, que más que mala suerte son circunstancias diferentes al resto y sin más. Mala suerte tampoco sí. Lo considero así. Pero, Ángel, ¿todo esto de tu vida y toda tu trayectoria vital también la vas a plasmar en el libro o solo te centras en las concentraciones de los lunes?
Bueno, el libro es un libro que tiene 330 páginas. Tiene 120 capítulos.
¿Cuántas? ¿300?
330.
Madre mía. Tienes mucho que contar, Ángel.
Sí, tiene 120 capítulos que recogieron en su día, y yo las he guardado hasta ahora, una serie de escritos de cada una de las concentraciones que yo hacía entonces con mis colegas del Ayuntamiento de Bilbao. Y entonces yo los he guardado, los he tenido archivados, los he pulido, algunos de ellos, y los que he considerado mejores los he publicado, los van a publicar en esos 120 capítulos y tienen una jerga mitinera. A la editorial les he dicho que no se asusten, pero bueno, he querido mantener la jerga de las concentraciones, que es, bueno, pues ya sabéis vosotros que es un poco demagógica en algunas cosas, pero
hay que
bueno,
calentar un poquito los ánimos.
Tiene tirón.
Claro. Ángel, estabas diciendo, estamos apelando todo el rato al sector más joven, que sientes que no se suma, pero también es verdad que podría servir el mensaje para gente de tu generación, o incluso también un pelín más jóvenes, que creen que llegados a una edad están ya descatalogados, que hay quien también se aparta por casi, no sé si forzados por el ambiente o el contexto, pero también se aparta de manera iba a decir voluntaria, pero bueno, no sé, bueno. Que lo hace, vamos.
Sí, cierto, cierto, esa es una realidad, eso es una realidad que a lo largo de este tipo de luchas, de movimientos de masas, como es esta organización...
Pero y en nuestra, general, digo, de la vida también, sí, que piensan que aparte de nada, que ya no son útiles para nada y tú eres la prueba de que no es así.
Sí, exacto. Y yo lo que quiero dejar bien claro es que yo he conocido a médicos, he conocido a arquitectos, abogados, he conocido a mucha gente de alto standing y de altas carreras, pero también he conocido a gente electricista, torneros, comerciantes, etcétera, cuya dignidad es exactamente igual, la de unos y la de otros, porque es que al final tú repasas tu vida y dices, pero no puede ser, si a nosotros están ninguneando de una manera terrible, cuando nosotros tenemos en nosotros una filosofía que nos ha ayudado a crecer basada en el humanismo. Yo soy un humanista convencido, y además el giro, no sé si a bien o a mal, creo que a bien, que ha tenido mi vida en este momento y desde hace muchos años, yo soy una persona vinculada a la filosofía y a la psicología budista. Entonces, es un giro raro, pero es así.
Madre
mía, ayuda mucho. Me ayuda mucho a vivir con equilibrio, a respetar a la gente, a no juzgar a nadie, a no insultar, a mantener el yo controlado, a desarrollar la mente, a vivir la alegría de poder compartir con los demás la solidaridad, todas esas cosas. Y eso hace que yo, en muchos casos, pues haya tenido también deferencias especiales hacia ciertas personas que lo están pasando mucho peor que yo. Por ejemplo, personas, mujeres, que tienen rostro... Yo digo en el libro, la pobreza pensionista tiene rostro de mujer, y es verdad. Las mujeres son las peores que han pasado por esta fase de unas pensiones precarias, porque muchas de ellas lo que hicieron es... Las jubilaron de unos trabajos, las echaron a casa para que cuidaran a los niños y a sus maridos, y ya ahí se cortó la cotización. Muchas de ellas padecen que al haber muerto muy joven su marido, por ejemplo, les quedó una pensión muy pequeña, porque la pensión estaba vinculada a una cotización, ¿no? Y luego hay mujeres que eran solteras, que tampoco trabajaron y tampoco cotizaron, pero... Han trabajado en su casa cuidando a sus padres, a su madre.
Eso también ayuda a levantar un país, Ángel.
Claro, claro. Es que de no haber sido así, esto hubiera sido el oeste. Nosotros, de hecho, cubrimos muchos vacíos humanos porque somos como somos. Porque la gente como yo y como otros muchos, como la mayoría somos así, pues entendemos que el que es ladrón, no es sino un imputado. Cuando era pequeño, al ladrón se llamaba ladrón. Y una serie de eufemismos que se están usando, pues quieren matizar muchas conductas que no son buenas, y que hoy en día no es lo mismo ser honrado que no ser honrado. Y claro, nos están vendiendo unas figuras, unos personajillos y unos ejemplos de vida que son horribles. O sea, hay personas que se están exhibiendo en público por ser sementales, por ejemplo. Y de esos conocemos algunos.
Bueno, dice, Ángel, bueno, veo que tienes para otro libro, por lo menos.
Lo del espíritu combativo que decíamos
claro.
Al principio, como veis.
Este libro, Ángel, nos decía Irache al principio que esta semana entrará en imprenta, ¿no? ¿Cuándo crees que
exacto.
va a estar en la calle? ¿Cuándo crees que...?
Pues en la calle estará dentro de 15 días, seguramente.
15 días. Uh-huh.
Sí, se puede comprar en cualquier librería y luego en las grandes distribuidoras como Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés y tal.
Bueno.
Y eso es lo que hay.
Los viejos no somos tontos, es el libro que has elegido.
Exacto. Está teniendo mucha expectativa antes de nacer, ¿eh?
Sí, sí.
Yo aviso porque yo esta vez me he quedado con unos pocos para mí, porque no quiero liarme, porque me veo venir una oleada tremenda. Ya que yo tengo mucho contacto con otras plataformas de pensionistas de todo España.
Uh-huh. Pues nada, le veo de gira a Ángel Fernández Velasco. Los viejos no somos tontos, él lo tiene claro. Y la editorial Círculo Rojo, pues como decimos, en unos 15 días lo tendrá ya calentito para ser distribuido en las librerías. Y es verdad, por la lista de personas que se han puesto en contacto con Ángel, Iñaki, es verdad que expectación el libro vaya así ha creado, sí.
Pues esperemos que sirva sobre todo para mover, como te decía antes Ángel, sobre todo para esa gente que cree que a partir de determinada edad no hay nada que hacer para ellos y ellas, y que sí, hay mucho de lo que se puede seguir haciendo y combatiendo también del modo que sea. En tu caso, en esas manifestaciones no, pero ahora sí con este libro que en breve estará en la calle. Ángel Fernández Velasco, un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Euskadi.
Vale, Iñaki, eskerrikasko.
Un abrazo, Gerarte. Eskerrikasko, Iratxe.
Aquí nos quedamos, al sol.
Al sol, lunes al sol, a las 12 estarán también, como siempre con esas concentraciones, que hoy es lunes y hay sol, como
Exacto.
decíamos. Eskerrikasko.